Nacional de Estadísticas. ¿Qué tal, señora Norma? Gracias por atendernos. Buen día.
Buen día. Y aquí en la lucha.
Sí, ¿cuál es la evaluación que están haciendo con relación a lo que fue la jornada de ayer?
Sí, tenemos una evaluación, por un lado, muy positiva, fuera de Asunción y Central, y quizás alguna ciudad grande como Ciudad del Este, muy positiva, donde llegamos a áreas urbanas de los departamentos del país de 95 a 100% de cobertura, sí. Donde sí pudimos responder a la expectativa ciudadana, que fue una expectativa maravillosa y que nosotros también, como ciudadanos, porque somos parte de eso, estamos orgullosos. Y por otro lado, con un norte bien definido y desafío de que no cumplimos con cerca del 20% de la ciudadanía que hace ruido, y es normal que haga ruido un 20% de Asunción y Central, sobre todo en las grandes ciudades. Y ahora es no perder el horizonte y atacar el problema, porque somos responsables de ese problema. Ahora tenemos que ver cómo, al finalmente, quién fue el culpable, pero no es ese momento. Ahora es el momento de atacar y llegar a la mayor cobertura posible, y ojalá poder responder a esa expectativa y a ese comportamiento ciudadano que se dio el día de ayer, donde estamos ya llegando con los reportes que llegamos a 80, pero no llegamos al 20, y el 20 es una cifra importante.
Muchísimo, no, importantísimo, enorme. Más otra vez, teniendo en cuenta de que, si mal no estoy, en el 2012 la cobertura a nivel nacional fue del 90% y fue considerado un fracaso, justamente. O sea, sí, ahora no superamos,
no,
esa...
70 fue la cobertura.
Ah, 70, del... 70. ¿Y la cobertura de ayer, cuánto fue, Norma, perdón?
En ciudades, porque solo podemos hablar todavía de un resultado urbano. Recordemos de que las zonas rurales se sigue haciendo el censo y se iba a seguir haciendo el censo durante 2 semanas. ¿Se entonces habla? Urbano, nosotros a todo urbano del interior del país llegamos en un intervalo del 95 al 100% hasta ayer en la noche.
Pero, Norma, ¿y a nivel nacional de cuándo sería la cobertura?
A nivel nacional, por eso digo, solo urbano podemos hablar hoy.
Porque se habla,
teníamos previsto 2 semanas más para rural. Y el, sí, rural es cerca del 40%, más del 40% de la población del país.
Vos sabes, Norma, que yo te soy sincero, o sea, vos estás hablando de que llegaste al 80% en la ciudad, y con mucho respeto permitime dudar de ese número. Yo tengo una cantidad, pero importantísima, Norma, de personas que no fueron censadas. Ayer, por ejemplo, me llamaba una prima que vivía en un condominio importante ahí hacia la zona del San Ignacio de Loyolas, y en su condominio viven, creo que viven más de 300 personas ahora, porque son varios departamentos, y ni uno fue censado, normal, pero ni uno.
¿Aquí en Asunción o Central? ¿O
en Asunción, dónde? En Asunción.
Lo mismo me pasó a mí, yo no fui censado, yo veía censistas por el barrio, pero no llegaron hasta mi domicilio, entonces...
Y ayer la diputada Katia González me comentaba el día de la noche de que ella fue censada, de que ella fue censada, diputada, pero que todos sus vecinos no fueron censados. O sea, el censista más o menos averiguó que era la casa de la diputada Katia González, se fue a cumplir y le censó a Katia, pero a los vecinos, declaró su ojo. Norma, vos sabés que se habla mucho de la falla que hubo de parte del Instituto de Estadísticas en el tema viático, ¿verdad? Muchos censistas contaban con el viático como un ingreso extra. Jurídicamente el viático es para cubrir las necesidades durante la jornada laboral, después de eso no es viático. Y por eso te consulto, Norma, ¿cómo es posible que nos fuimos capaces de organizarnos hasta el punto de depositarle el viático un día antes a los censistas, o al menos a las 7 de la mañana del día de ayer?
No, y justamente ese es el riesgo grande. Nosotros tuvimos el 20% de ausentismo, gente que se inscribió. No podemos asumir un costo enorme de estar depositando viáticos a gente que no se te iba a presentar ese día. Parece 100.000 poco para una persona, pero 100.000 guaraníes multiplicado por 20.000 personas, 30.000 personas, es muchísimo dinero que no podíamos arriesgar. Y efectivamente nosotros avisamos de que, tratándose de un viático no efectivo, que se iba a dar posterior a la confirmación de que esa persona asistió, hizo su trabajo. Ellos estaban en conocimiento de eso. Cuando uno ve en una forma focalizada, dice, no, ¿por qué no me trajeron mis 100.000? Pero mis 100.000 a 200.000 personas es muchísimo dinero. Ellos sí estuvieron a conocimiento que iba a ser posterior.
Pero mira, que para entender la lógica, y no habrá sido que esa gente no se presentó justamente porque no se le pagó.
No, ellos sabían que no se le iba a pagar. Nadie suponía que iba a ser ese día. Eso estaba bien en conocimiento, pero puede ser un detonante. Por supuesto que va a ser. Miren, esto lo va a tardar recién la siguiente semana. Yo ya necesito para hoy. Por más que se le dijo que no iba a ser así, pudo haber sido un factor detonante también de esa decepción.
¿Por qué los censistas este año no tuvieron kepis, también otro, un chaleco? También se habló mucho, ¿verdad? O sea, era un kit así muy chico, por decirlo así, chocolatada, agua y una galletita.
Y justamente por lo que comentaba, ayer nosotros estábamos viendo presupuesto para tener remeras promocionales y a mí como particularmente no estoy en la parte administrativa, pero entonces empezamos a ver si quién nos podía donar remeras. Conseguimos 850 y nos llevaba 42 millones de guaraníes remeras promocionales. Y ahí 200.000 por 40.000 remeras promocionales, casi todo el presupuesto censal. Y el otro tema del kit, cuando uno empieza con los grandes números, realmente asusta, ¿verdad?
Acá estamos viendo en las imágenes, señora, lo que se le dio en concepto de...
Esto es una locura.
De media mañana, una chocolatada chiquita, una galletita, así tipo cracker, una botella de agua. Se entiende que con eso uno puede aguantar una mañana, ¿verdad? Pero
no, ¿qué es mañana? No,
es para una jornada, o sea, una media mañana sería. Entonces.
No, esto Norma, con todo respeto, Norma, o sea, que yo quiero mantener la conversación dentro del área de respeto, pero realmente, sinceramente, Norma, lo que hicieron ayer del Instituto Nacional de Estadísticas es una falta de respeto a los censistas. Te digo por qué. Porque si yo me voy, joven, común y corriente del Paraguay, que probablemente no puedo ni siquiera desayunar, y me voy a ser censista en un día con muchísimo calor, con muchísimo sol, y diciendo que me dijeron que me van a pagar un viático, y ahora me dicen que me van a pagar el viático después de la jornada laboral.
Con todos los negocios cerrados no podés comprar una galletita si por ahí te falta.
Claro, y por ende, hermano, hay que decirlo, Norma, insisto con lo jurídico. Jurídicamente el viático es... para la jornada laboral. Si vos pagás el viático después de la jornada laboral, no es viático. Es un sueldo, estipendio, o un pago o un premio, pero no es viático. O sea, el Estado paraguayo no puede plantear el viático para después de la jornada. Es lo menos profesional que escuché hasta ahora, aparte del Estado. Y eso que el Estado es un desastre siempre, ¿verdad? Pero nunca hubo tan poco profesionalismo para plantear un viático después de la jornada laboral. Es como que yo te planteé, Norma, vamos a la cancha cuando termine el partido, ¿entendés? O sea, no tiene sentido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, convocarle, Norma, a jóvenes que muchos de ellos no se fueron a desayunar. Ayer se fue, me censaron a las 6:45, Norma. Vinieron dos mitacuñas ahí que, así ya eran entre las dos, pesaban 80 kilos. Flaquísimas, estaban todas quemadas por el sol. Y tenían su adicta cracker, ya estaban a punto de terminar. Y ellas me decían, por favor, invítame a dos para comer, porque estoy con mi galleta cracker de la mañana y no hay negocios abiertos. O sea, lo que yo digo, Norma, es, yo no sé qué nutricionista a ustedes les recomendó hacer esto, pero el que les recomendó, por favor, bloqueale en el WhatsApp, bloqueale en el celular, publica quién fue el nutricionista.
Yo puedo ser más duro. Parece que le mandaban al muere a estos niños, a estos chicos ayer, Norma.
Sí, eso es.
Efectivamente, cuando se presupuestó ese tema del pide alimento, eran a contención, así mismo como ustedes están diciendo. Yo me ubico y tampoco puedo justificar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido que estaba detrás? Era una contención y justamente 10 viviendas en una mañana, ¿verdad? Y lo del almuerzo, nosotros, ¿cómo se ve en un voluntariado? Y es lo que ocurrió en el 80% de los casos, como era en su barrio, era ir a almorzar a su casa, luego efectivamente volver a generar o a cumplir con los
restos. Hubo muchas denuncias sobre eso, Norma, de censistas que se le mandó a otro barrio, algunos censistas decían que tuvieron que moverse con Bolt, con el poco que había, ¿verdad? Mucha descoordinación, Norma, impresionante lo que sucedió, 43 millones de dólares, Norma. Y otro punto también que molestó, Norma, es que yo no sé si Iván Ojeda ahora es candidato a diputado a la gobernación, no recuerdo bien. Pero independientemente de si es candidato o no quiero criticar eso. Yo creo que hubo más remeras para la campaña de Iván Ojeda en su momento que para el censo. Insisto, Norma, 43 millones de dólares y que ahora el Instituto Nacional de Estadísticas diga que no hubo plata para comprar algún distintivo, ya sea alguna remera, algún kepi que le dé seguridad a la ciudadanía y que le dé también cierto autoestima a los censistas. Yo no sé, Norma, que hicieron con tanta plata. 43 millones de dólares para ni siquiera comprar remeras. Es una verdadera locura, Norma. Yo manejo los precios, yo me dedico a la industria textil y no es mucho el costo. Eso que te dijeron a vos de que se iba a ver todo el presupuesto. o te mintieron o no sé, pero no es así. Las remeras son baratísimas. Y ayer, como bien dijo Elías, le mandaron al muere a los censistas. Increíble lo que pasó.
Ahí en este sentido, los 43 millones de dólares, yo escuchaba la entrevista que le hacían a nuestro director, de que justamente es un presupuesto ejecutable no en el día del censo, es para 5 años. Uh-huh. Empezó con el pre-censo. El pre-censo es la actualización cartográfica que implicó comprar equipos PDA, donde se estaba consignando los puntos que hay en el país, que ya es una cartografía digital existente, un valor agregado ya, y eso implicó más de 1.500 contratos desde marzo de este año, más la compra de insumos y la logística. Y así se van los 43 millones, no es para el día del censo, tiene una ejecución, y yo estoy repitiendo lo que dicen las personas legislativas, y debe ser así durante 5 años. Uh-huh. El día del censo, que es el tema del voluntariado y todo el equipamiento que eso implica, tiene otro costo. Después hay una etapa posterior de procesamiento de los datos, de digitar, de criticar, de presentar resultados, tiene otro presupuesto, y después tiene un momento de investigaciones que también tiene. O sea, no es un 43 millones de dólares para un día.
No, claro, no, pero eso es claro, ¿no? Yo no voy a pensar lo que para un día, ¿verdad? De hecho que pensar hacer las remeras en el día, pues ya too much, eso iba a ser el colmo. Evidentemente para la proyección del censo, y ahí incluye las remeras, incluyen los kepis, porque mi querida Norma, con todo respeto, en el equipo del Instituto Nacional de Estadísticas, no sé si dentro mismo, pero hubo gente que trabajó de cerca, que ahora es candidato, ya sea al Senado o diputado, y hay más remera para ellos que para los censistas. O sea, insisto, Norma, yo creo que todos tenemos derecho a dudar acá de lo que pasó. Yo creo, directora, que usted tal vez no tiene parte en el área administrativa, pero acá hay una fuerte duda sobre el manejo del dinero, directora. No podemos dejar de decirlo, ¿verdad?
Y ojalá que efectivamente esas dudas puedan ser respondidas con los datos en sí. Nosotros como parte operativa, no política, directamente sí. Lo que estamos ya enfocados a partir de ahora en el norte es asumir el problema. Reconocemos, porque eso no estamos buscando culpables, somos los responsables, tenemos que asumir, tenemos que dar la cara y tenemos que tener una cobertura lo máximo posible en estas 2 semanas y unos datos de lujo que sirvan para planificar. Reconocemos que no respondimos a la expectativa ciudadana, porque yo también soy ciudadana. Entonces sí, cuando estoy del otro lado estaría como echando peste, y es normal, ¿verdad? Pero nosotros ahora no debemos perder el norte, tenemos que reconocer, recuperar y sobre todo asumir zonas donde ya sabemos que no llegamos, y con toda la contingencia nuestra que esté disponible.
Ahora, ¿qué pasó con los...? Porque también tengo entendido que en el presupuesto se contemplaba tapabocas para los censistas. Y algo que nadie, por ejemplo, vio que los censistas estaban con tapabocas en la jornada de ayer. ¿Se les dio o no se les dio? ¿Se pusieron? ¿Qué pasó ahí, Norma?
Tenemos ya una... Sí, se compraron tapabocas. Llegaron también con un proceso quizás un poco retrasado. Pero como ya no era obligación de usar, ahora se está viendo. Yo les voy a comentar y ojalá sea responsable de lo que nos contaron desde la parte administrativa, es donar hospitales la cantidad de tapabocas que recibió el cine para el centro.
Directora, ¿y por qué pidieron un feriado sabiendo que ni iban a cubrir o que iba a haber tanta descoordinación? Porque ayer, que mucha plata se perdió, directora, por causa del feriado. Ahora, la gente se quedó y gran parte dijo, al pedo me senté en mi casa todo el día, ahora hubiese salido a trabajar porque encima que las cosas están mal. ¿Por qué pidieron el feriado si sabían que no iban a lograr cumplir?
Es que no apostábamos a que íbamos a dejar de cubrir. Efectivamente se da el día feriado y por eso es una situación también termómetro diferenciada. En el interior cumplimos, 70% de la población está en el interior del país y con el 70% sí cumplimos con el feriado. Uh-huh. En la parte ruidosa y la parte con mayor acceso y es bueno, donde hay más reclamos, Asunción y Central, donde está el 30% de la población, es donde no logramos y estamos estimando al 20%. Uh-huh. Positivamente, si me consultan como responsable estadística y me doy una puntuación, y nos damos puntuación al equipo, del 1 al 10 es 8, y eso para nosotros es muy satisfactorio. No 8. Estamos justificando lo que pasó.
Le das un 8 entonces.
80% de cobertura en Asunción y Central, la parte más conflictiva. Es lo que podríamos llegar a puntuar. En el interior, como les digo, donde está asentado el 70% de la población, estamos con coberturas de 95% a 100%.
Norma, ¿cuántos inscriptos, cuántos censistas inscriptos estaban en la zona central y cuántos desertaron?
Estamos ante una deserción. Bueno, yo te voy a hablar de un estudio que hicimos esta semana con el voluntariado, que fue a última hora también sumando. Necesitábamos 18.000 para Asunción y cerca de 70.000 para Central. Y ahí entonces tenemos el 30% del voluntariado. Y lo que hicimos fue 50% logramos ubicarlos en el rompecabezas nuestro. 20% ya desertaron mucho antes. Y el 30% ya era una población que no pudimos encajar en un momento oportuno y donde efectivamente fuimos a la contingencia. Donde teníamos previsto que no necesitábamos contingencia, hubo una deserción de alrededor del 20%.
Norma, yo te digo algo y creo que vos tendrías que juntarte con el equipo de comunicación del instituto, porque para que el censo tenga resultado tiene que ser creíble. Y yo te soy sincero, sí, Norma, con lo que sucedió ayer, va a ser difícil que se crean estos resultados, Norma. Y es una oportunidad brillante que están, que por culpa de todo este quilombo que se organizó, vamos a perder como país, ¿verdad? Un país que en el 2012 ya fracasamos, ahora parece que vamos a fracasar de vuelta. Y ayer sucedieron también cosas que van a quitarte credibilidad, Norma, a la hora de publicar números, como por ejemplo, se le dio a censistas, que claro, al fin y al cabo, ¿qué le vamos a culpar a los censistas si ustedes le dieron galletitas para todo el día, sí, ¿verdad? Pero literalmente se le vio a varios censistas completando solos los datos y poniendo las calcomanías de las casas censadas en las casas, ¿verdad? Hay muchas fotos y videos que se filtraron en redes, ¿verdad? Entonces, yo te insisto, Norma, que yo no sé si quién es el responsable, pero deberían juntarse con el equipo de comunicación y plantear una estrategia, porque ahora el censo perdió toda la credibilidad.
Sí, ese es un gran desafío definitivamente, porque hay una sensación de afuera, hay una sensación interna. Nosotros tenemos demasiadas formas de ver que nuestros datos son creíbles, hay metodologías estadísticas muy buenas, pero hay que trabajar con el censor que quedó afuera. Efectivamente, eso hay que atender. Y por lo menos operativamente y con la experiencia que tenemos en el equipo de coordinación, nosotros estamos seguros de que vamos a recuperar esa credibilidad, porque vamos a tener los datos ciertos y eso hay muchísimas formas de comprobar, y a eso vamos a apostar. La parte de comunicación capaz que no manejemos nosotros operativamente, pero tenemos que trabajar de manera coordinada y recuperar. Estas dos semanas son las semanas en que nuestro norte tiene que, además de demostrar que sí podemos estadísticamente, es recuperar ese termómetro positivo a la medida que respondió la ciudadanía. En eso estamos. Y vamos a enfocarnos en esto. Tengan la seguridad, porque hay un equipo muy comprometido, técnico internamente.
Yo lamento mucho, sí, Norma, tener que meterte en este aprieto, porque probablemente vos no sos la responsable de la desorganización de ayer, y te agradezco, directora, que estés dando la cara en este momento difícil. Pero insisto, directora, por culpa de vos sabrás quiénes son los responsables, ¿verdad? Por culpa de esas personas, como país estamos perdiendo una brillante oportunidad de al fin tener datos para impulsar políticas públicas. Y es una lástima que hoy no te tengamos que preguntar, Norma, cosas referentes al censo, ¿verdad? Sino cosas referentes al fallo. Ahora, Norma, también llamó mucho la atención las pocas preguntas que había, las pocas preguntas determinantes. Ayer hablábamos, por ejemplo, con el pastor Emilio Agüero y él decía que le llamaba la atención cómo, por ejemplo, el censo no preguntaba las religiones para saber el porcentaje de religiones, de diferentes religiones, que es importante saber eso, Elías. Sí. Y Marle, para saber la comunidad musulmana, que en un país cristiano es importante cuidarla, ¿verdad? O la comunidad ateo, o las minorías religiosas.
O cuánto subió la comunidad no católica, cristiana no católica, claro, en Paraguay.
Después también se preguntaba el pastor Emilio Agüero cómo es posible que en el censo no se preguntaba el acceso a internet, ¿verdad? Tenemos que saber el porcentaje de nuestra población que tiene acceso a internet. Sí. ¿Por qué tan pocas preguntas, Norma?
¿Y quién planteó, quién hizo estas proyecciones de preguntas también, ¿verdad? ¿De dónde lo copiamos? Algunos dicen que es el mismo de siempre, Norma.
Sí, así mismo es. Tuvimos una etapa de preparación de alrededor de 3 años del contenido temático, eso lleva tiempo. Al principio se planteó un contenido amplio, como si fuera un censo así con personas especialistas, pagadas, con salarios. Después eso se fue adecuando a una etapa pandemia, pospandemia, reinventar, rever. Y al final el marco que guió el contenido temático es qué no debe faltar a un censo y qué podría tener en otros estudios. El tema de la revisión ya son 2 décadas que dejamos de preguntar y tenemos alternativas de incorporar en las encuestas, porque estos son datos culturales más que nada y agregados que pueden tenerse en cuenta en las encuestas anuales que hacemos para medir bienestar y que tenemos la posibilidad de medir mejor números grandes, ¿verdad?
Acá, directora.
Y el otro tema, sí, adelante, el acceso a internet también es un tema que ya preguntamos en las encuestas anuales. Hay preguntas que no hay que cargarla a un censo porque tenemos alternativas. Y el censo no tiene que faltar, al censo no tiene que faltar cantidad de personas por sexo, por edad, nivel de educación formal, fecundidad, migración y mortalidad. Eso es lo que nunca debe faltar a un censo, porque esas son las variables demográficas que permiten ver un modelo estadístico que permita proyectar cuánto vamos a crecer, cuánto vamos a decrecer, o cuáles son los fenómenos que podemos proyectar para decir dentro de 10 años aproximamos que vamos a estar 10 millones de habitantes.
¿Puedo decir algo, hermano?
Sí, sí.
Vos sabés que estoy... Argentina tuvo un censo este año también. Y estoy viendo acá, sí, directora, las preguntas que se le hizo a los argentinos. Edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, lugar de residencia, 5 años antes del censo, nivel educativo, mira, cobertura de salud, directora. Jubilación, se le preguntaba a los argentinos. Esto este año, o sea, hace 3 meses fue esto. Autorreconocimiento étnico, es decir, pueblos originarios. Religión, se le preguntaba a los argentinos, sí, la religión. La situación laboral, la jubilación, repite 2 veces, no sé por qué repite 2 veces. La fecundidad, materiales con los que se encuentra construida la vivienda y los TICs. Es decir, si usa computadora, si usa teléfono y si tiene acceso a internet. Yo no sé, directora, por qué es posible que acá cruzando la frontera se esté haciendo esto y llegue a nuestro país, no estemos haciendo, directora. Yo entiendo las encuestas que ustedes hacen, pero...
Por eso cada país tiene su particularidad. Efectivamente.
Pero la internet, directora, con todo respeto, particularidad del mundo entero. Pero,
a ver, directora, cuando se hace una encuesta...
Tenemos esa información, pues.
Directora.
Por eso digo, lo que no tenemos y lo que tenemos. Argentina no tiene esa información en sus encuestas de hogares. Sus encuestas de hogares solo son de empleo. Sin embargo, nuestras encuestas son de condiciones de vida. Es un contenido muy...
A mí nunca me hicieron la encuesta de hogares,
directora. Directora, insistimos. Sí, se convocó a un feriado ayer. Todo el mundo estaba en su casa esperando. Era el momento propicio y justo para preguntarle a la gente cuál es su religión, cuántos hijos tiene, no sé, la parte de la jubilación, si tiene seguro social o no tiene seguro social, que es muy importante también para saber el grado de informalidad laboral. O sea, en ese punto también yo creo que es una cuestión válida como para cuestionar y para reclamar. Siempre en el marco del respeto, ¿verdad? Porque como medio de comunicación tratamos de que la realidad mejore, ¿no?
Totalmente. Por eso repito, quizás no sea el momento, pero todo lo que no se midió en el censo se mide por otra fuente. En Argentina todo lo que se midió en el censo no tiene otra fuente. Y así es una combinación, Así que todo tiene una buena justificación. Quizá no es el momento porque hay un descontento y yo entiendo como ciudadana, como responsable estadística, pero todas las preguntas que ustedes están haciendo son súper válidas, son súper interesantes y también tenemos las respuestas del por qué sí y el por qué no.
Bueno. Finalmente, ¿cuánto nos costó ese censo de ayer? Decías vos, apartando también lo que fue el precenso, entendemos que se realizan trabajos así por parte, pero ¿cuánto nos costó el censo del 9 de noviembre?
Ahí sí que ya les voy a deber, porque no tengo la información administrativa, hasta porque imagino que es por etapas y hasta ayer seguro que hay una cifra de cuánto implicó, de los 43 millones, pero no tengo yo esa cifra, discúlpenme.
Ahora, una última de mi parte, directora, ¿cómo van a hacer para reclutar más censistas para esta etapa que se viene de los que no fueron censados? Porque, bueno, el objetivo es... Que esto se reagende y que vayan. ¿Cómo se hace para insuflar esa moral en la tropa? Porque después de esto, directora, honestamente, es cierto, ustedes tienen como institución que decir 80%, ya vamos a darle del 1 al 10 un 8, pero va a ser un panorama complicado como para captar censistas. ¿Cómo se va a hacer y cuál es el plan que se tiene con relación a esto?
En esta etapa de recuperación ya no vamos a asumir a voluntarios, excepto que haya algunos que quieran seguir colaborando. Tenemos 800 personas contratadas como jefes de zona, que son justamente en algunos momentos los que tuvieron inconvenientes para organizar sus territorios. Son de alrededor de 800 y con esas 800 personas estimamos que en 10 días laborales podemos estar cubriendo todo lo que nos queda.
Directora, bueno, insisto, no sé si se puede plantear de vuelta el tema, las preguntas, no sé, al menos para esta última fase, porque las encuestas que vos mencionás, directora, a mí te juro que nunca me llamaron a preguntar si uso internet ni nada, y estoy seguro que la mayoría de los paraguayos nunca. Yo recuerdo
que en el 2002 preguntaron religión.
¿Preguntaron religión?
Sí, sí. Yo tenía 12 años, preguntaron en el 2002.
No, sí, a mí me pareció...
No, quería comentar nomás que a mí tampoco nunca me llegó la muestra de hogares, porque hay una probabilidad de selección, tenemos 6.000 muestras a nivel nacional, de 1.900.000 la probabilidad es baja que caiga en la muestra, pero eso no le descalifica la muestra, que es probabilística y representativa de la población. Por tanto, SIDA sí se cree, porque cada año le damos información de empleo, desempleo, pobreza, y cada año sabemos que es creíble, de que sí, efectivamente estamos estimando bien, y no implica que uno no muestra lo que estemos dando no sea cierta. Para eso está la teoría de probabilidad y efectivamente es la que asegura.
Yo creo que hay que hacer eso nomás, directora, porque si no, los 43 millones de dólares nos pudimos haber ahorrado. Directora, una última consulta a mi parte. Teniendo en cuenta de que, insisto, directora, no te quiero yo culpar de los errores, porque probablemente ya es injusto
luego. No, me siento luego. Ahora mi norte es solucionar.
Claro. Pero te quería consultar nomás, directora, ¿cómo está el funcionario del Instituto Nacional de Estadística? Porque yo creo que acá, más allá de que usted no pueda decir al aire, ustedes saben quién estuvo la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? La burrada del viático. O sea, plantear el viático después de la jornada laboral es lo más informal, insisto. El Estado paraguayo no puede plantear eso. Es muy absurdo. Jurídicamente no tiene fundamento. El Estado paraguayo debería hablar en base a la ley. Y plantear un viático después de la jornada laboral es ilegal. ¿Cómo está el funcionario que trabajó en serio, que no falluteó, que se está molestando por este tema del viático, que trabajó todos estos meses para un censo brillante y se da cuenta que fue un desastre a causa de un problema tan fácil de solucionar, verdad? ¿Hay un bajón en el funcionariado ahora, directora? ¿Cómo estás viendo el ambiente?
Para nosotros, bajón, no porque no podemos estar bajoneados, porque tenemos que resolver el problema, tenemos que asumir. Es desafiante, efectivamente desafiante, porque noche sin dormir, ya se asumió con mucho compromiso el área estadística. Y sí, estamos desafiantes y con ansiedad de cumplir con la ciudadanía, porque somos conscientes de eso. Así que todavía no tenemos tiempo para bajonearnos. Dentro de 2 semanas volver a evaluar y volver a ver ese aspecto positivo. Así que estamos en eso, no estamos decayendo, porque si no esto va a ser peor, ¿verdad?
Directora, muchas gracias, fuerte abrazo.
Gracias a ustedes y seguimos en contacto.
Norma Medina, directora de Estadísticas Sociales del INE. ¿Por qué te reí?
No, porque...